Cumplimos en informar que, al igual que usted, leímos las instrucciones y no entendimos nada. Así que decidimos hacerlo a nuestro modo.
Pateando la caja, desordenando las piezas, esquivando radares, burlando esquemas, saltando fronteras, tomando aire, rompiendo silencios, construyendo historias.
La resistencia existe. Esto es comunicación. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, trigésima octava emisión de En caso de que el mundo se desintegre, de Nueva María de Juan y Junitos a la gran red de resistencia para donde saludo de Piracho y su amigo el señor Laarte.
Hola, amigos de la pelea ajena.
Wow, siempre estamos inmiscuidos en las peleas ajenas, ¿no? Póngale, y siempre opinamos, sí, sí, sí. Y siempre es como que la pelea tiene que ver con nosotros. Y a la vez tiene que ver, pero nosotros nunca definiremos una pelea porque es ajena.
Totalmente.
En ese sentido, se ha declarado constitucional la ley de medios en la Argentina
a través
de un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Muy bien, esta pelea que viene desde hace tiempo, exactamente desde que Néstor Kirchner, el expresidente de Argentina, golpeó la puerta de la oficina de Mañeto, el jefe máximo del grupo Clarín, y dijo, no me junto más contigo.
No somos más amigos.
Nunca algo
se
pasó.
¿Por qué?
Se rompió una
porque
taza.
Porque eran muy amigos.
Se rompió una jerga y todos a la verga. A partir de ahí, toda la ciudadanía argentina se vio inmiscuida en una especie de lucha intestina camuflada por una ley de medios que en muchos puntos es excelente, pero que en la práctica es como una legislación de Disneylandia para un ambiente y una situación que en realidad no existe.
No existe.
El lagarto muchas veces ante muchos inventos dice, eso ya existe.
Póngale.
Bueno, lo que se intenta aplicar en determinados países parecen explicativos como para otros países.
Póngale.
Esto lo estará tomando alguno como bandera también en algunas luchas que parecen nuestras y que no lo, y que terminan robándonos el balón para convertirse en peleas ajenas, digo.
Totalmente.
Reforma migratoria, reforma energética, ley de ciudadanía, etcétera, etcétera, y que ocultan oscuras intenciones, pero que a la vez en sobre el ringside político, hoy, por ejemplo, ayer y a partir de ahora, en Argentina está el gobierno celebrando la constitucionalidad de la ley de medios y la oposición diciendo, bueno, esto está complicado. En cierta medida, y hoy
está
hubiera llamado...
Porque... el gobierno tiene algo para celebrar y poder olvidar las elecciones, ¿no?
Bueno, pero tiene otras cosas también, porque a 24, 48 horas tras perder las elecciones, festeja su mayoría en el Congreso, autoriza un aumento de alimentos, del monotributo, ratifican las... bueno, pero más allá de eso, porque luego saldrá alguno a decir, por supuesto, si pertenecen a los grandes multimedios,
nosotros estamos celebrando,
pertenecemos a
DirecTV. Telefónica de España, así que nos venimos muy beneficiados.
DirecTV es una muy pequeña empresa familiar a la que le hace publicidad la presidenta en su discurso cuando estaba en su sana salud, diciendo que ella formaba parte y que el servicio era excelente. Ah, bueno, fantástico.
Y que se ve extremadamente beneficiado.
Cuestión que el grupo Clarín va a seguir tirando esto. En el peor de los casos, digo, para tú que estás todo emocionado ahí,
pensando que no va a existir más Clarín.
Clarín no va a existir más, ¿no? Clarín va a existir y...
No existe más la distribución por cable que realiza Clarín.
En el peor de los casos va a recibir una indemnización que es
también
una fortuna y que va a pagar el Estado argentino. O sea que...
Todos los argentinos.
En síntesis, damas y caballeros, chido, todo sigue dando vueltas, pero bueno, esa era la novedad, ¿no? La constitucionalidad de la ley. Damas y caballeros, vamos a presentar... Por otro lado, es muy cómic, disculpen la extensión de esto, pero la Corte Suprema de Justicia... constitucional la ley y dice a la vez que hay que revisarla y que hay que debatirla porque
para un futuro no sirve.
Sí, ¿por qué no se organizan un poco, hijos de la chingada, y vienen, digo, con el paquete cerrado y con moño y dice, bueno, esto va a ser así porque es como decir, bueno, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por nosotros con Freddy Pasecónico, el capitán Royal Vinilo. Capitán, hay muchas más noticias. Tengo miedo de leer una noticia y que el lagarto diga diga que estamos perdiendo onda, porque yo considero que ya a esta altura, la torre inclinada de Pisa,
sí,
bueno, están, hicieron grandes esfuerzos y ahora no está tan inclinada.
No está tan inclinada.
No, no. Sí, uno de los monumentos más famosos del mundo está ahora.
Se tenía que caer, que se caiga.
No, está menos inclinada de lo habitual, según la agencia de noticias AFP. Como resultado de los trabajos de restauración de la histórica edificación que ha llevado 11 años, se ha logrado enderezar la torre 2,5 centímetros del eje vertical. Con 56 metros de altura, la torre desde su creación a finales del siglo XII se había inclinado 5,4 metros.
No
hemos recuperado. No hemos avanzado tampoco demasiado desde el siglo XII a esta altura, así que está todo bien, perfecto, pero parece que están evitando que se caiga.
Póngale.
Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, era La Muda.
Sí que sí, mamacita.
Muy bien. Muda, hay una noticia aberrante.
Ajá.
Que yo en la previa a Noche de Brujas,
póngale,
dirías un cuento de Halloween, pero terrible. Tres hombres violaron a una joven de 16 años en Kenia, en África, y fueron condenados. Así que, señores, un poco de justicia,
¿no?
Esto realmente nos hace bien, cortar el césped, y luego los dejaron posteriormente libres y sin cargos. El caso causa una profunda indignación en el país africano, según informó Derechos Humanos Internacional, donde, bueno, parece ser que cuestiones tan aberrantes, luego corten el pasto y quedan en libertad. Damas y caballeros, vamos para atrás, permanentemente. Señoras y señores, con ustedes el técnico de este viaje, el Mico. En perfecto orden, así nos gusta, Mico. Sí, levante los pulgares. ¿Cómo que estoy tergiversando lo que usted está diciendo? Que está todo para atrás,
no,
y como una mierda.
No, para nada.
Coincidimos plenamente, pero no podemos comenzar así. No, imagínese, hay que levantar el ánimo de alguna manera. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una clara demostración de algo muy superior a lo que pretendía ser demostrado. Igualmente, si al escucharlo usted no ve nada, puede que eso se deba a dos factores determinantes: que es un programa de radio y que usted no está poniendo voluntad. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde el DF mexicano llega la Rasta.
¿Cómo está, Rasta?
Se han olvidado de mí.
Pero no, Rasta, imposible.
Se han olvidado de mí.
Imposible.
¿Y entonces
Rasta,
por qué
imposible
no cuentan conmigo? ¿O qué pasa con ustedes?
¿Cómo que no contamos conmigo?
Yo ahora estoy solterita y me gustan los negros amorosos.
Ah.
Así que sin problema podría recibir todo el amor que ofrece el querido nigeriano.
Pero se iría,
pero
Nigeria.
Claro, yo ya estoy, me voy a cualquier parte. Pero claro, sobre todo por ayudar a mi querida Berito.
Sé que
pero para que ya no se estrese.
Póngale
tanto.
Claro,
así que bueno, Verón Ájera le puede presentar al nigeriano a la Rasta.
A la Rasta.
Perfectamente, Rasta
no
sabe dónde se mete.
No, no sabe, pero bueno.
Por aquí les dejo mis datos personales para que se los pasen al nigeriano y se vaya a vivir cerca de mi casa.
Póngale,
haría
claro
una muda. El nigeriano se va mudando donde hay candidata, ¿vio? Perfectamente. Uy, dice, ves, yo lo quiero, dice la Rasta del DF mexicano. Claro, dividir el amor del nigeriano sería una opción, ¿no?
Ah, claro.
Que se enamore de tres o cuatro o cinco viejas y hasta que se decide.
Bueno,
y las viejas
se las hacen
de pedo.
Sí, que se de pedo.
Vero le dice, no, tú vienes de lo de la Rasta, seguramente. La Rasta le dice, no, tú, y qué sé
eso
yo.
Esa
es chida. Chicas, trabajen en equipo, me parece bien.
Sí.
Un beso para la Rasta del DF mexicano. Hola, ¿cómo están? Soy Ana Lidia de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, Ana Lidia?
Señor Pirata Lagarchu, ¿cómo están? ¿Todo bien por aquí? Haciendo apuestas muy difíciles de ganar. Y aquí
no haga, pues.
No, ¿y por qué apuesta? Es una ludópata. Ana Lidia, todo, ¿qué te apuesto? Dice. Entonces le dicen, sí, yo te apuesto. Bueno, ya que yo había ganado muchos kilitos de más, pero tenía unas boobies que, wow. Claro, son los beneficios, es la parte media llena del vaso.
Póngale, claro,
¿no? Las boobies se vuelven prominentes y así. En la empresa donde trabajo nos juntamos varios e hicimos una apuesta, quien ganará se llevaría el total del oro reunido en la bolsa. Estos fueron ni más ni menos que 7,500 pesos mexicanos.
¡Wow!
Un chingo varo.
No sé qué sería.
Bueno, este premio se lo llevaría la persona que bajara más peso en 2 meses. ¿Pero dónde trabaja? Ah, chale. Trabajan todos gorditos.
Sé que sí.
Están todos... es muy buena
están
la... Sí, están, es muy bueno el servicio que tienen de almuerzo en la chamba. Y así. Así que nos reunimos todos y el que bajara, ganaba. Yo bajé en ese tiempo 6 kilos 700 gramos. Nos pesaba todo.
Sé que
había una especie de jurado y así. Me veo bien mami, aunque ya no tenga chichis. Sí,
claro.
Y fue, bueno, fue el costo que hubo también, que pagar. Claro, sí. Pero encima de todo perdí. Quedé en cuarto lugar.
En cuarto, la mierda.
La mierda, pero hay gente que ahí se
¿cuánto
esmeró?
Bajaron.
Y sí, me tocó pagar mi parte, pero aún así me siento feliz y motivada a seguir bajando. Y que, claro, porque a lo mejor hay otra apuesta en algún momento.
Totalmente.
Sí, les quiero mucho. Cuídense y besos. Ana Lidia de Guadalajara en una competencia en la chamba. Bajan, suben escaleras, una cosa endiablada.
¡Ja!
Un beso para Ana Lidia de Guadalajara, Jalisco, México.
Ay, llega el extremadamente feo.
¡Ay, chica de madre!
¡Castigo de Dios!
¡Pirata, pirata!
Bien, tú piensas que los juegos de rol son aburridos.
Ajá.
Y tienes toda la boca atascada de razón. Te lo digo como alguien que ha jugado este tipo de juegos por más de 50 años.
¿50 años jugando?
No, bueno, no, pero dos décadas, son 20 años. Es un chingo de tiempo,
güey.
Sí. Lo más emocionante de los juegos de rol son las batallas uno contra uno. Y estas no duran más que uno o dos minutos. Ah, es que es como el juego del amor. Claro, todo es interesante la previa y así. Y luego, bueno, uno o dos minutos en otro juego de rol como Diablo. Estas peleas, bueno, uno a uno, pueden durar muchísimo menos. No son juegos de acción frenética y que le inyectan adrenalina. No nos imaginamos eso. Son de mucha planeación, preparación, estrategia y análisis del enemigo. No son para todos, perfectamente. No dijimos que sean para todos.
No
dijimos que nada. No juzgamos a los roleros. Los preferimos jugando rol que haciendo otras actividades. Un abrazo grande para el extremadamente feo.
Debemos hacer otra pausa, pero primero les invitamos a que nos envíen sus comentarios o sugerencias para nuestro programa. La dirección se la recordamos.
Encaso@canaltrans.com.
Sus mensajes son muy importantes e intentamos dar cabida a todas sus opiniones en nuestro programa. Así que escríbanos.
Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así.
Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre,
un sitio en construcción.
Desde Oaxaca, México, llega Leroy.
¿Cómo está, Leroy?
Desintegrados, pirata y lagarto, quiero disculparme por mi ausencia en la nave.
Pero por favor, Leroy.
No, pero por favor. Pero no, contando un poco las novedades por aquí, me fui a la universidad. A estudiar arqueología en la ENA. Sí, me fui a estudiar, sí. No, fantástico, también.
No, pues la mayoría no va.
No, pero yo les quiero contar que sí, estoy estudiando arqueología.
Qué chido,
seré un arqueólogo. Y bueno, también que sigo su programa todos los días, de lo cual, neta, es una excelencia escucharlo. Son la leche, tíos, y la chingada. Y pero vengo, para terminar, breve, económico y audaz, ¿cómo le hago para descargar el programa en iTunes para meterlo en mi iPod y que me está ahí en mi iCulo de alegría con todo esto? ¿Me puede asesorar alguien en este mundo, en este universo? Instalar el iTunes.
Luego, busque en caso, en la parte de podcast.
En la parte de podcast de iTunes.
Se suscribe ahí gratuitamente.
Claro, gratuitamente le baja.
Se descarga todo
y lo mete en el iPod.
Supongo que ese pinche programa sincronizará con su pinche reproductor.
Y para esta altura usted habrá terminado de estudiar arqueología en la arena.
Sí que sí.
Un abrazo
También puede copiar la dirección del XML.
Copia
del podcast,
la dirección del XML.
La coloca en.
Automáticamente, manualmente.
Manualmente, sí, exactamente.
En un lugar.
En del iTunes, donde diga agregar podcast.
Claro, esto es fantástico.
Eso sí, güey. Bueno.
Sí, un abrazo para Leroy.
Si no puedo hacer eso, no puedo estudiar en la universidad, ¿eh? No puede, está totalmente reprobado, güey.
De hecho, yo quería ser arqueólogo. Y no pude, güey. No pude. Un abrazo grande para Leroy de Oaxaca, México. Hola, ¿cómo están? Soy la princesa de Neptuno de Hola, Hola, Hola.
Hola, María.
Hola amigos, primera vez que les escribo. Una princesa de Neptuno, de instalada en Olavarría, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Hola amigos, primera vez que les escribo. Cada día me llegan los podcasts para descargar su programa y corro a escucharlo.
¿Por dónde le llegan?
No sé, pero la onda es esta. Pobre Leroy, que lo tiene que descargar. Lo importante es la llegada.
Con el pedido del supermercado, póngale, le llega también el podcast.
Claro.
Es un servicio que tenemos en Olavarría.
Cada día me llegan, pero esto es exclusivo para Olavarría. Barría, no crean que a cualquiera les llega.
Es un arreglo con el Frente para la Victoria.
De hecho, versa sobre eso el mensaje. Dice, cada día me llegan los podcasts para descargar su programa y corro a escucharlos. Es genial cuando los escucho hablar sobre la situación actual de mi país. Y no, es que, no, bueno, lo tan acertados que son. Sí, somos acertadísimos.
¿De qué lado lo ve?
Porque usted no es oficialista.
Claro, si lo ve del lado del oficialismo.
No se estaría puteando en colores. Pero bueno, más aún, cuando hablaron hace unos días sobre el analfabetismo moral. Excelente. ¿Ya sabían que el candidato para el Frente para la Victoria, Partido Político Argentino,
es
más bien esto,
sí, pero tampoco es para decirlo así, no, se nota.
No,
sí.
No. El candidato habla de un candidato particular. Yo creo que habla del candidato que fue candidato a diputado por la capital de la República Argentina, no, por la provincia de Buenos Aires en Argentina, porque dice, bueno, un candidato kirchnerista que estaba muy enamorado de una vedette mucho más joven que él. Parece un chiste de mal gusto. A dos días de las elecciones, el señor paseando con este gato barato por Miami, gastándose nuestro dinero de los trabajadores. Sí, ese es un candidato kirchnerista por la provincia de Buenos Aires.
Sí, pero no estaban en Miami. Creo que la idea era ganar y luego
ganar
irse a Miami.
Y que
creo que la vieja viaja sola.
Yo, con lo que estoy totalmente en desacuerdo con la princesa de Neptuno, y permítame decirlo, lo de gato barato.
Es carísimo.
Barato nada. Barata usted. Usted sabe que eso...
No fue uno de los gastos más altos de campaña que tuvieron.
Y aparece entre los gastos de campaña.
Pagar todo eso, ¿sabes qué?
Spot televisivo, tarjeta y esta.
Y esta vieja.
Y esta vieja. La foto nada más aparece.
Pero bueno.
No, pero está.
De vuelo puso en boca de todos.
Sí, que claro, un candidato que era muy desconocido, salvo en el eje donde se ve el mandato. Bueno, qué pena me da mi país. Tan bello que es. Pero tenemos estos gobernantes.
¿Es tan bello?
Una. Claro. Yo me plantearía estos gobernantes. Como primer punto.
Los gobernantes salen de algún lado, ¿no?
No, diría que Argentina deje de importar gobernantes, porque el no le está dando resultado a la importación, sepa uno de dónde gobernantes, porque no, dice, bueno, es que tenemos estos gobernantes, una presidenta enferma y convaleciente, un vicepresidente que tiene causas judiciales, encima está enferma y convaleciente, y un vicepresidente que tiene causas judiciales, encima, y este hermoso candidato, que da mejor ejemplo hacia la sociedad sobre la familia y la unidad, familia y la unidad. Eso es lo importante, claro. Saludos desde Olavarría, esperando que el domingo no gane el kirchnerismo. Sus deseos son orden. Bueno, no, hay algunos feudos provinciales de gobernadores que pactan con el poder de turno, que tienen una promiscuidad ideológica sorprendente.
Bueno, pero eso
han
ya
pasado
pasó.
Del neoliberal, el nacionalista,
el
derecha, izquierda.
Esos son los bastiones que caen últimos, como que llega tarde la noticia, se ve que no tienen internet. Entonces, cuando se enteran, pasan al gobierno nuevo de turno.
Lógicamente, y así con una cintura política que deja todos anonadados. ¿Qué pasó? Un beso para la princesa de Neptuno de Olavarría, Argentina. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Sutu de Tapachula, Chiapas.
¿Cómo estás,
Sutu? Vengo a reportarme. Bueno, ahora vivo en Axochiapán, Morelos. Acá, andamos.
¿Cómo está yendo?
Estamos con la camioneta de Google Maps. Es una revisión general, sacando fotografías de todo tipo, filmando, y para que ustedes luego ingresen y digan, mire Axochiapán, qué bonito que está, o de la chingada. Y les vengo a contar que acá en este lugar venden unos tacos de arroz.
¿Tacos de arroz?
Tacos de arroz, qué buena onda. Desde que llegamos a este lugar, pues era...
¿No para de comer tacos de arroz?
No paro. Lo que más comía, desde el día que llegué con el Inge Risotas, y le pregunto, ¿y qué comemos hoy, Inge Risotas? Y él me mira y me dice, pues tacos de arroz.
Sí, que sé.
Y eso es todo el día Estoy claro. Y fuimos a comprarlos, y llegamos a un lugar, les pedimos para llevar, y ya en la casa listos para comer, ¿y qué creen? Una pinche cucaracha bien frita en el taco. Y se lo muestro al Inge Risotas y me dice,
No mames, güey, es el ingrediente secreto.
Después de ese día ya no comemos esa madre. Y es una de las cosas que más venden en este lugar. Bueno, Nave, me despido. Claro, y se le está complicando el alimento.
Claro, sí,
yo
sí.
No sé por qué, pero bueno, no hay que revisar la comida que uno compra.
No, hay que comprarla en otro lugar. No la compra en el mismo lugar. Supongo no, que sí. Usted dice que es así, que no, es el ingrediente así. Específico.
Es el ingrediente secreto, lo dijo el hijo de Sotas. Sí, averiguaremos. Un abrazo grande para el Sutux de Tapachula, Chiapas. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, Ricardo Retrean, Amacutino, México.
¿Cómo estás, Ricardo?
Bueno, nos preparamos para este mensaje.
Nos preparamos.
Porque Ricardo Rete generalmente nos hace vomitar. Siempre sus mensajes son hediondos, o alguno vomitó, o se meó alguien, o porque sus gatos no mean, y sus perros tampoco. Y todo es un asco, generalmente. El mundo de Ricardo Rete
es un asco.
Sí. Y dice, ¿qué tal, Nave? Siguiendo con la calle donde vivo, un día cualquiera, cuando estudiaba para un examen y hacía suturas, empezó a oler raro.
Sí, muy raro.
Y me asomé al patio del servicio.
Y todos se habían cagado.
No se había cagado nadie. Era la casa del vecino de al lado, que se estaba incendiando.
Ah, mire usted.
No mames, güey. La azotea parecía un infierno. Y ahí el don tenía guajolotes y más cosas.
Ah, chale.
Sí, cuídenme los guajolotes y más cosas tenía por ahí. Estos pavos habrán querido iniciar una revolución o qué sé yo. Salí hecho la verga. La columna de humo era tan grande y los bomberos aseguraron el lugar hasta que todo acabó. Pinches pavos, están re bravos. Saludos, tripulación.
Usted dice que fueron los pavos
en una revolución
interna.
Y hicieron una barricada.
Póngale. Puede ser, alguno
fue con el otro encendido los ánimos y le prendieron fuego a la casa al güey. Tengan cuidado con los guajolotes, ¿eh?
Sí.
No son tan tontos como aparentan. Hola, ¿cómo estás? Soy el Chuflay de Cochabamba, Bolivia. El chorro morro es el juego más tradicional de los adolescentes pubertos de colegio. Todos los que pasamos por la pubertad y por el colegio alguna vez jugamos al chorro morro. Está por demás decir que es un juego divertidísimo. Peligrosísimo. Y completamente prohibido en casi todos los colegios, lo cual lo hace obviamente más interesante y codiciado por los estudiantes. Saludos, María Tijuanos, y adjunta videos. 133 videos de diferentes escuelas y colegios de toda la zona de Bolivia, donde jóvenes adolescentes juegan al chorro morro. Es muy instructivo, no sé. Un abrazo grande para el Chuflay de Cochabamba, Bolivia. Hola, amigos, ¿cómo están? Soy la chica dentinosita de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, chica dentinosita?
Dejé de jugar unos minutos al chorro morro para comunicarme con ustedes, amigos. Hoy me despertaron muy, muy temprano con una llamada al celu.
No, disculpe,
se nos habrá disparado.
Puede ser. Yo que a veces pasa eso.
A veces sí. Lo gracioso fue que era un chapaco ebrio.
Nosotros no.
Claro, no, nosotros no fuimos. Nosotros somos nada más ebrios. El chapaco ebrio, digo, para que se sitúen, necesita subtitulado. ¿Entiende? Entonces me despiertan bien temprano, no se le entiende ni madre. Estamos hablando de Engelfer. Él fue el que llamó. Cumpa, si no te acuerdas de lo que pasó ayer, pues aquí te hago un recuerdo. Hizo dos promesas el Engelfer, totalmente pedote, vía telefónica y al amanecer. Me prometió un vino y que personalmente me lo traería a Cochabamba, pero la entrega la haría totalmente encuerado. Y la segunda promesa que hizo es que se casaría. Así que, Pirata Lagarto, hágame el favor de que este güey me cumpla.
Ahora hay que cumplir.
Saludos a Lenka.
¿Que se casaría con quién?
Sí, no, ella está interesada en una cosa, nada más. Que me cumpla la primera promesa.
La del casamiento.
Ni siquiera que no venga encuerado, no importa.
Encuerado. Lo puede hacer divertido.
Sí, lo puede hacer divertido, pero no tengo ganas de ver sus espectáculos. Lo del vino, usted prometió, ahora me cumple.
En caso de que el mundo se desintegre. Si fuera un automóvil, no sabríamos dónde estacionarlo. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Desde Quito, capital del Ecuador, llega Eric el Rojo.
¿Cómo está Eric el Rojo?
Hola, gente. El 12 de octubre fue genial.
Escúcheme,
Eric el Rojo. Usted llega ahora, sí, casi que estamos en Wallaway.
Póngale.
A decir que el 12 de octubre fue genial.
Porque, ¿qué
pasó? Mucho tiempo. El 12 de octubre cumplí un año con mi enamorada.
Ah, sí.
Pero retetarde, güey. Inclusive pedimos registros previamente, usted ni nos peló.
Usted ya no puede ingresar.
No, bueno, la pasamos muy bien, fue fantástico, increíble. Incluso la canción provocó lágrimas de felicidad. Bueno, lágrimas provocó.
Usted dice de felicidad, pero hay que ver. Estaba doliendo el oído a la vieja.
Claro, pero provocó lágrimas. Sí. Todo fue perfecto, pero me prohibió que escuche en caso de que el mundo se desintegre. No es cierto. Bueno, perdón por la demora, tuve un problema con la internet que duró una semana y cuando ya tenía
eso es problema de internet, no,
claro,
es que se había quedado abotonado.
No. Cuando ya tenía de nuevo conexión, tuve que igualarme con los programas de la anterior semana y para no perder lo que acababa de pasar, y bueno, todo fue un caos general. Bueno, por ahí escuché a mi amigo Beto, que también tiene una suerte pésima con los ladrones cacos o como quieran llamarlo.
Sí.
Un día, mientras bajábamos por una calle luego de haber terminado clases, se acercaron dos ladrones del tipo pandillero. Para mí hay tres tipos de ladrones. Número uno, los que son viejos y tienen miles de cortadoras en la cara, tipo te roba machete, póngale.
Sí.
Claro, y en realidad eso sí dan miedo.
No.
Bueno, número dos, están los que son jóvenes y casi siempre son pandilleros. Algunas veces dan miedo, pero la mayoría no, por lo menos a mí. Y número tres, los de sombrero blanco, políticos, obispos, etcétera. Bueno, continuando con la historia, se acercaron dos del tipo pandillero que no daban miedo. Como Beto es corpulento y yo tengo lo mío, pensé, no vamos a darles nada. Es más, juntos vamos a ponerlos en su lugar, a reeducarlos. Perfectamente. Se acercaron con cara de, ahora sí, bájense con todo. Y
No, claro. Ahí colocaron dos sillas, ustedes se sientan aquí.
Vamos a platicar.
Vamos a enseñarles cómo es todo.
Y yo bien envalentonado les dije, no les vamos a dar nada. Entonces regresé a ver a Beto buscando complicidad.
Claro, sí.
Perfectamente. Beto ya estaba a dos cuadras, haciendo una velocidad nunca vista.
Jamás vista.
Ya se encontraba a dos cuadras más bajo de donde yo estaba.
Y así
sí, absolutamente solo. Viendo su superioridad numérica, hace falta saber mucho de matemáticas, eran dos contra uno. Los ladrones me acorralaron, me quitaron el celular que alcancé a sostener y les dije, si quieren, llévense esa porquería. Pero quiero el chip, quiero el chip. El chip tenía todos mis contactos y no los quería perder. Uno de los ladrones, más comprensible, dijo, sí, está bien, dale el chip y vámonos. Me devolvieron el chip y se fueron. Luego vino Beto corriendo lo más rápido que pudo.
Beto,
¿para qué corre?
Beto corre como un
niño. Beto corre. O sea, es el güey que corre, Beto.
Totalmente.
Corre para alejarse. Cuando se fueron ladrones, vino corriendo lo más rápido que pudo. Por lo menos le pone voluntad.
Sí, no, eso
sí. Bueno, claro. Sí, y con cara valentona.
No, es que corre, el güey corre.
No, con cara valentona dijo, ¿Qué pasó?
Fui corriendo. Estaba llegando, claro.
Fui corriendo para buscar ayuda.
Claro.
Beto es lo más. Beto es lo más. Soldado que hoy sirve para otra guerra, aunque deje al amigo solo. Y encima tienen una coartada.
Sí.
No, fui a buscar ayuda, por eso. Desde ese momento aprendí que la próxima vez que se acerque alguien
que
a querernos robar
y
yo esté con Beto, debo correr a buscar ayuda como él.
Sí.
Luego regresamos los dos con ayuda.
Exacto.
Esto es genial. Bueno, me despido. Un saludo para todos. Mientras escribía esto, recordé otra anécdota, pero se la contaré en otro momento. Chao, dice Eric el Rojo desde Quito, Ecuador. Un saludo grande para Beto. Si es que nos está escuchando, no salió corriendo a buscar ayuda. Hola, ¿cómo estás? Soy Arafle de Ferrara, Italia. Bueno, ya, discúlpenme, pero ya sabía que aparte de chulas, Benito Nájera y yo teníamos otras coincidencias más profundas. A mí me pasó lo mismo.
¿Cómo lo pasó lo mismo?
Sí, solo que mi morocho, mi morenazo de fuego y sus amigos, porque también era un Sunday con amigos, pero no eran de Nigeria.
¿De dónde eran?
Eran de Costa de Marfil.
Bueno,
y aquí es donde empezamos a estudiar geografía africana gracias a nuestras hermosas damas mexicanas que se van relacionando con distintas etnias y grupos tribales del continente africano. Todos tipos muy gentiles, endulzadores del oído en cuestiones del amor. Y bueno, no diré más detalles de mi caso, para no perder tiempo, y pasaré directo a mis teorías. Teoría número uno, la más improbable. Que Sunday se haya enamorado perdidamente. Ojo, es la más improbable.
¿Por qué?
Le están bajando a palazo el ego a la pobre Vero Nájera, que está que se la comen los pajaritos, pero parece que Sunday iba tras otras cosas, otros intereses. Esta es la más improbable, que Sunday se haya enamorado perdidamente, que sus intenciones sean las más nobles del mundo para con Vero. Luego, si de paso obtiene ciudadanía azteca, qué mejor. Pero, ¿dónde estuvo estos 13 años?
¿Dónde?
Lo explicó Sunday. Lo explicó, lo deportaron, volvió a Nigeria, ¿qué quiere? Perdió todo. Número dos, visto que ya lo deportaron en los States Unidos, State of America, como mexicano podría tener otra posibilidad de llegar al territorio gringo. Porque los gringos son rependejos. Entonces le llega el negro y dice, ¿de Nigeria? No.
No, de México.
Le llega y dice, claro. Le llega de nuevo, le dice, no, nigeriano, ya te fuiste deportado. No, soy otro.
Sí.
Vengo de México. Con un sombrerote diciendo, ¡fiesta, burritos! Para, y le baila la raspa.
Póngale. Y entonces cambia todo.
El gringo de migración dice, hay un mexicano pasado de sol que llegó aquí, vamos a ver qué onda. Bueno, esa es otra cosa que también dudo, ya que si fue deportado, carga un delito y seguro por los próximos 348 años no podrá ingresar nuevamente a Estados Unidos. Así que no. Número 3, que su interés sea casarse y luego ir a Nigeria, puede hacer la entrada a otra tierra prometida, que es las Europas.
Claro.
Entonces, si esa es la teoría, en breve yo tendré a Vero Nájera y al nigeriano cenando en mi casa.
Exacto.
Eso está con madre. Pero bueno, ya que los mexicanos aún no requieren de visa para Europa, pero luego abandonarla en las calles de Lampedusa, la pobre Vero Nájera, a donde iré yo a rescatarla antes de que caigan las manos de Berlusconi.
Pues sí.
Convengamos que el parecido de Vero Nájera con Rubí
es importante.
Sí. El número 4, que la familia de Vero quiera deshacerse de ella.
Que
peor aún, que esté siendo extorsionada por el moreno Sunday con ingentes cantidades de oro, piedras preciosas y mamadas por el estilo. Y manadas de animales exóticos. Pareciendo, entrégueme a su hija, entrégueme a la Vero, y sea una cosa que está pactando la familia
con la familia,
el nigeriano.
Claro,
eso sería mucho muy grave, porque ya el corazón de Vero no podría resistir otra desilusión. Número 5 y última, que sea un asqueroso mafioso que quiere secuestrar a Vero, quitarle su fortuna, alejándola de su entorno, para hacerla entrar a un mundo de perdición, explotándola como trabajadora sexual en un rincón frío del norte de Rusia, a donde ni Google puto map llega.
Qué para atrás. Qué triste,
Atrás. Porque además yo me estoy imaginando a Vero en todas las situaciones.
Sí. No, ya está.
Nada. Con ojitos así de gato de Shrek en la Siberia, tapada con una piel de oso, diciendo, otra vez tú.
Sí.
Claro. Bueno, el mundo de la prostitución, drogas, al menos en Italia, está regenteado por mucha raza nigeriana musulmana. Quienes, de acuerdo con la mafia de los eslavos, cortan el bacalao en el sector. Yo diría que se invente un compromiso vinculado a temas religiosos.
Puede inventar
que ella es la bisnieta de un gran hacendado benefactor de la diócesis más importante de Yucatán, y que su novio es el sobrino del arzobispo de México, y que sus destinos están amarrados desde hace un siglo por el lazo indestructible del amor
creíble.
Y la tradición.
Totalmente creíble,
porque,
yo creo que eso es lo mejor.
Sí, porque se va que este Sunday no entienda las razones de voluntad propia que te hacen decidir que simplemente no quieres estar con él. Bueno, cuídate mucho, Vero, que regresar a México, casarte contigo, llevarte a Nigeria y demás gastos que hace, parece una romántica actitud de Sunday, en menos de lo que harías ganar como esclava sexual. Sí, sigue siendo negocio, dice. El negro invierte. Y luego, ¿sabe qué? Un beso grande para Arafi Ferrari Italia y para Vero Nájera,
que
quedó con cara de pánico.
Cara de no mames.
Diciendo, no mames, cualquiera de todas tus teorías
no me gustaron.
Me dieron miedo. Hola, ¿cómo están? Soy el Casi Momito de Lakeland, Florida.
¿Cómo estás, Casi Momito?
Tenemos la actitud de Arafi Ferrari Italia.
Ajá.
Que llena de incertidumbre a Vero Nájera, que le da varias posibilidades, que le dice, corre, Vero, corre. Y tenemos la simpleza del Casi Me Vomito de Lakeland, Florida, que uniendo algunas cuestiones culturales, dice simplemente, Vero, bailese cuatro canciones con el nigeriano y fíjese lo que le pasa.
Claro,
y ahí se enamora. A la cuarta rola.
Me parece que ya las bailó, al comienzo de todo. Sí, eso fue lo primero que hizo.
Sí, no sabemos si.
¿No, Benito?
Es más, las bailó. No había música ni nada.
No, pero las bailaron. Sí, sí, sí.
Al ritmo del trote, vio cómo es esto. Salían a correr y así.
Eso
bueno,
me parece que ya pasó.
Claro, pero me gustó el Casi Me Vomito. Económico, audaz y sumamente. Un abrazo grande para el Casi Me Vomito ahí en Lakeland, Florida.
Ella yacía bajo un palio de tela de oro, ataviada como una pintura de Venus, y bellos jóvenes la abanicaban parados a su lado.
Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí.
En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista.
Desde Florianópolis, Brasil, llega la chica que le gusta el porno.
¿Cómo está, chica que le gusta el porno?
Bien, ayer, después de un día de viento y lluvia, tuve mi menstruación. Y yo quiero tenerlos informados de todas las cosas, porque a mí me interesa que me laven esto y además entiendan cómo estaba la situación. Una de esas veces que llega como si fuera un mensajero del demonio. Mensajero del dolor y el sufrimiento. Así que como siempre hago, me encontré a la mismísima virgen de los remedios, Doña Macoña. Doña Macoña viene a ser la mota que tenía guardada para estas cosas. Es medicinal.
Es medicinal,
¿no? Los cólicos que tenían. No, y yo dije, bueno, prendí fuego a las patas al diablo y todo el día estuve ahí maconeando.
Póngale.
Un verbo portugués que existiera. Estoy ahí cuando de pronto aparece mi madre. Madre, en el Skype. No, pero usted no puede.
Pero
usted
no puede poner una.
No, claro, no responda. Pero no, yo me sentí habilidoso igual.
Está bien.
Pienso enmarcar ya que mi padre se va a un viaje de reencuentro con sus. Bueno, yo feliz, pero bien pacheca. Quería despedir a mi padre y no lo pensé y llamé de volada. Ahí comienza la conversación de todo, de cualquier cosa y así. Y al rato mi mamá diciendo: uy, hijita, ¿y tú? ¿Cómo estás? Yo del otro lado, con cara de grifota: bien, mamá, muy bien. Solo que anduve con un resfriado de la chingada y ahorita me estoy recuperando. Yo misma me iba viendo cada vez más pacheca.
Sé que sé.
Y me intentaba arreglar discretamente la pinta en el cuadradito del Skype, pero no había modo. Él traía los ojos bien, bien chinos y me dice: ay, hija, bueno, pues sí, te ves bien jodida, mija. Y yo: sí, pues mira, seguiré descansando. Y tosía invocando una gripa. Claro. Bueno, cuando me di cuenta, ya me había puesto bien paranoica. Comencé a tener la fantasía de colgar rapidito, de despedirme y adiós. Me relajo, hablamos de otra cosa y de la nada agrega mi madre: ah, y tus ojos bien, bien chiquitos, hija. Yo reía por dentro porque ya me parecía gracioso. Ya no podía estar ocultando que sí, bien a gusto y bien marihuana. Y le digo: ah, mira, es que te digo, estoy muy cansada, ma. O serán los lentes, ya ves que tienen mucho aumento. Y yo bostezaba, me reía, y así me llevé un buen rato. Y ya al final, como que más discreta, me dice mi madre: oye, hija, pues toma mucha agua, que se está viendo la boca bien seca. Y yo con los labios pegados, le digo: ah, sí, ¿te parece? Sí, sí, claro, me hidrataré, como siempre, ma. Como que ando deshidratada. Ay, mi mamá, en serio, que hay cosas que jamás cambian. De las tristes escribo y suspendo mensaje, enterándome en este momento de que Lou Reed es energía cósmica. Un abrazo al mundo entero, que es un día menos perfecto para, bueno, parte para otra dimensión, el grande satélite del amor, Satellite of Love. Chale, un aullido a la memoria del siempre vivo Lou.
dice la chica que le gusta el porno de Floripa Bravo. Hola, nave, ¿cómo están? Soy Carito de Mar del Plata.
¿Cómo está, Carito?
Canasta de besos para todos, pero hoy vengo enchilada.
Enchilada.
Y con todo esto que salieron a decir y a reírse de los pelos de las mujeres.
Todo el tiempo hablando de ustedes.
¿Cómo? Pero que los pelos de las mujeres, los que la depilación, de mujeres, que, ¿cómo? ¿Saben algo? El día que conozcan alguno de estos putetes que se depilan las bolas con cera, yo me haré la depilación definitiva. No sé si todos aquellos que hablan saben que el hecho de depilarse mucho con cera hace que se encarnen muchos malos pelos. Eso implica una infección. Y creo que ninguno de ellos sabe lo que es tener un puto pelo encarnado en la entrepierna.
Ay, puta madre.
Saben de tener muchas cosas en la entrepierna. Pelo encarnado no. Bueno, no solo que es muy doloroso, sino que también suele dejar marcas. Terribles marcas. Bueno, no hablemos de mujeres, póngale que se tienen que depilar una vez cada dos días. Es más, hay mujeres que se tienen que depilar dos veces por día.
No mames,
no. No, eso no, pero una vez por semana para tener un. Para estar sin un puto pelo. Y bueno, puedo asegurar que duele un chingo. Les propongo a todos los hombres que la próxima vez que se tengan que afeitar, en vez de eso, se vayan a depilar con alguna amiga, con su mujer, su novia, o con quien quieran, a ver si les quedan ganas de seguir exigiendo depilación brasileña. Yo puedo dar fe que duele mucho más hacerse el puto cavado que la papada, pero van a ver cómo se les quitan las ganas, cabrón. Perfecto. Yo en estos momentos estoy conmocionado por las brasileras, ¿no? Y las brasileras no se plantean esta cuestión. No, hay que ir a depilarse.
Es así.
Y es así. Bueno, señoritas del Brasil, sentido homenaje. Bueno, y si no, pueden hacerse la tira de cola o lo que les plazca, pero que aguantan vara y se depilan todo. Todo, ¿eh? No que al primer tirón ya andan como putas mariquitas llorando. Los güeyes que hacen eso del fisicoculturismo y todo
se depilan todo.
Eso se depilan todo, güey. O se inyectan tanta hormona que se le cae el pelo. No sé cómo es.
También.
Pero claro, hacen la brasileña. Hacen la brasileña, Carito. Hacen la brasileña. Lloran, eso sí. Claro. Bueno, ya habiendo hecho mi queja, me retiro. Un beso y en cualquier momento vuelvo con alguna otra de las historias a las que los tengo acostumbrados. Se les quiero chingonave. Dice Carito, enchiladísima. Desde Mar del Plata, Argentina. Hola, ¿cómo están? Soy el último en llegar.
¿Cómo está, último?
¿Qué hubo, viajeros del peyote desde la última y temblorosa costa de Guerrero? Les saludo al último en llegar. Hoy, tal vez, hiera susceptibilidades, pero ni pedo. Sí, me callo, sufro más. Así que prefiero que me mienten la madre por lo que digo. Último en llegar.
¡Chinga tu madre!
Esto es a cuenta, güey. Sí, luego vemos si lo hacemos efectivo. En un programa anterior, Flor de Guadalajara, si mal no recuerdo, pedí ayuda para liberar a su abuela de una bronca en la que se había metido por haber tomado un crédito de gobierno.
Sí, que sí.
Espero que realmente sea como ella comenta que la engañaron, porque si procedió de manera dolosa, que me disculpe su abuela y usted principalmente, Flor, pero se lo merece. Miren, siempre nos quejamos de que el gobierno nos chingue y nos chinga, que se pasan de verga y la chingada. Sin embargo, en el tiempo que llevo acá, ha caído en la cuenta de que existen un sinfín de programas sociales con la intención realmente de hacer un paro. Desafortunadamente la gente los mira como una oportunidad para simplemente hacerse de un varo y no darle el uso adecuado. Por ejemplo, conocí el caso de una prima que junto con otras cinco cabronas se asociaron para que les prestaran 30 mil pesos mexicanos a cada una para poner una paletería, es para emprender un negocio para lo que se les presta el dinero.
Sí que sí.
Recibieron los billetes y a la chingada. Ni siquiera tuvieron la delicadeza de simular una paletería.
Póngale.
De poner en la casa en la puerta un cajón paletería con tres paletas o algo, y después de decir que no había funcionado y
póngale.
Ni siquiera eso. Pues tienen esa posibilidad y la deuda, si no me equivoco, se les condona. Corríjame algún desintegrado que esté mejor versado en el tema. En chinga se gastaron el varo. Fiesta.
No mames.
Sí, le causaba risa a la raza el caso de que una señora que lo invirtió en comprar chivos, y cuando el vato que les asesoró para obtener el crédito fue por
su mochada, ese es un pedo aparte, o que devolvieran el dinero porque si no, como a la abuela de Flor, les iba a tocar bote. La de los chivos dijo, pues si quiere, llévate los chivos, que yo no quiero pedos. Pero al menos tenía los chivos.
Ah, pero tenía los chivos, claro. Claro,
el problema es definitivamente que también somos las personas, no todos, pero la gran mayoría queremos chingar. En recientes fechas, con los desmadres del huracán Manuel, estuvieron ofreciendo apoyo a las personas que hayan tenido afectaciones en sus changarros. El último requisito era una foto del local para ver que realmente ocuparan la ayuda. Ni tarde ni perezoso, un chingo de banda se puso a conseguir fotos de lugares que ni de ellos eran, o sea, y además no habían sufrido daño alguno. A mí me benefició, pues imprimí un buen de fotos al grado de quedarme sin papel fotográfico. Sí, ahora soy millonario. No, en realidad no, pero bueno, algunas personas hasta me pedían que les imprima fotos de las que ya había impreso.
Sí.
Fotos del terremoto de México del 85, me traían. No, que no le hice, bueno, le hice alegado de que no podía molestar a otras personas, se daban cuenta. Hubo algunas personas. En síntesis, debe haber muchos que recibieron dinero de ayuda. Quitándoles, lo más gacho de esto es quitándole el dinero al que realmente necesitaba
totalmente,
la ayuda.
Totalmente.
En fin, a chingar a su madre. A así su les, madre. Las cosas cabrones en mi querido México, lindo y querido. Nos estamos caminando para atrás. Un abrazo, dice el último en llegar.
Un abrazo, güey.
Hola, soy yo, amigos. El hijo malparido, señor Lartija.
¿Cómo está, hijo malparido?
Bueno, pues bien, yo lo que quería dejar en claro ¿qué pasa con Campanita? ¿A usted le gusta? Campanita, gusta de usted. Tiene novia. Póngale. Y lo señalamos. Un abrazo para el hijo mal parido del señor Lartija de Querétaro. Estaremos con él, también con el Trasherman de Ten Ecuador, con el restaurador de Demo, con Rosy Conde. Nosotros estamos listos para brindar. Y brindamos por el vecino nocivo, por el conejo teporingo, por el oscuro de Calapa, por Black Death Night de Monterrey, por Lani Cham, por la Peque, por el Sgt. Pepper, por el Perfect Glass de Guadalajara, por el Chito de Zapopan, por el Ferre Perro, por la doctora Jaca, por Jane Cosmos, por el Indio de Santa Fe. Nos despedimos por aquí, por derecho, por derecho, por derecho, por derecho, por favor.
Adiós, amigos.
A través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
¡Sáquense, cabrón!
Es así, si alguien más por eso que nosotros así lo desea.
¡Póngale por caso!
Marco y Clau de New York.
¡Grande la familia!
Un beso grande para todos allí. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
¿Qué pasa, leyes? Aquí el jumento loco desde Madrid, España.
El ebrio delicioso.
Bien.
El dragón latino. El juguetero.
No chingas tu madre.
Di que sí.
Yo tomo Tebuchi desde Veracruz, Pipi.
Saludos de
Spolipi
desde el TF Mexicano.
Hablando oscuro desde Jalapa, Veracruz.
Saludita,
cabrones.
En casa del mundo.
En casa del mundo.
Se integre.
Se integre.
Se
integre. Se integre.
Se integre.
Se integre.
Se integre.
Se integre. Se integre.
Se integre.
Esto fue, en caso de que el mundo se desintegre.